Los falsos maestros se habían tomado las iglesias del Señor. Pablo, estando en Éfeso y luego en Macedonia, recibe estas noticias, la situación de la iglesia, una iglesia totalmente en pecado, una iglesia totalmente distorsionada su doctrina, una iglesia llena de falsos maestros, recibiendo acusación. El apóstol hoy nos enseña a través de la palabra cómo él se defendió aquellas acusaciones. Él usa sencillamente su conciencia. Él apela a su conciencia para defenderse de aquellas acusaciones. Él apela a Dios como su testigo para defenderse de aquellas acusaciones. Él apela a su carácter para defenderse de aquellas acusaciones. En esta noche vamos a hacer el estudio de 2 Corintios 1, del verso 12 al 24, y los cuatro primeros versos del segundo capítulo. Hemos obtenido un sermón para esta noche, cuyo título le hemos puesto El testimonio y práctica de un siervo piadoso. Pablo expone su testimonio y su práctica, porque era un siervo piadoso. Inmediatamente vayamos al desarrollo del sermón, vayamos al primer punto. Pablo expone el testimonio de una conciencia limpia. Él, ante aquellas graves acusaciones, él expone su testimonio de conciencia. La Escritura nos dice aquí en este verso 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y muchos más con vosotros. Pablo acude gloriándose de su conciencia, de su testimonio de su conciencia. Pablo acude, apela a su conciencia para defenderse del ataque de sus enemigos. Pablo apela a su conciencia para tenerla de testigo de su accionar, de su proceder, haciendo la obra de Dios. Pero esta conciencia, la que detalla Pablo aquí en el verso 12, podemos ver que tiene dos características: sencillez y sinceridad, de Dios. Sencillez y sinceridad de Dios. Sencillez, la mejor traducción es santidad. Santidad, sinceridad, la mejor traducción es pureza. Pablo afirma tener una conciencia santa y pura que provenían de Dios. Hermanos, este hombre tenía ese testigo para defenderse, una conciencia en santidad y en pureza que provenía de Dios. Es muy bien, es muy bueno ver cómo él se defiende. Él no fue a buscar un testigo humano. Él se defendió con su conciencia, afirmando que tiene su conciencia santa y pura. Y quien había establecido esa conciencia santa y pura había sido el propio Dios. El verso 12 continúa: no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. En una conciencia santa y pura, influenciada por Dios, la sabiduría humana no debería tener cabida. La sabiduría humana nunca va a generar santidad y pureza en ningún creyente. Pablo afirma que su conciencia es santa y pura y que proviene de Dios, y no es con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Hermanos, sabiduría humana no para el creyente. Gracia de Dios sí para el creyente. Amados, nosotros hacemos las cosas por la gracia de Dios. Recibimos una conciencia limpia que está purificándose y está yendo a santidad por la gracia de Dios. Nosotros hacemos la obra del Señor por la gracia de Dios. Nosotros somos lo que somos en Cristo por la gracia de Dios. Nosotros somos lo que somos en Cristo y hacemos lo que tenemos que hacer en Cristo por la gracia de Dios. Pablo se está defendiendo, apelando a su conciencia, que era pura, santa, y que se basaba y hacía las cosas por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10, Pablo le dice a los corintios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados, Pablo era un líder con una conciencia santa y pura, influenciado por la gracia de Dios. El gloriarse de Pablo, como dice en el verso 12 al inicio, parte de ahí. Gloriarnos de la conciencia que tenemos en la gracia de Dios. Y esta conciencia debe ser santa y pura. No había ningún tipo de jactancia, de ningún tipo de orgullo en Pablo. Más bien, él reconocía la gracia de Dios en su vida. Amados, si decimos que tenemos una conciencia en santidad y en pureza, sepa usted que es por la gracia de Dios. El verso número 12 finaliza. Él dice a los corintios: nos hemos conducido en el mundo y muchos más con vosotros. Pablo afirma que él se había conducido en el mundo con una conciencia pura, una conciencia santa. Había sido dirigido por la gracia de Dios. Él se había conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo evidencia su accionar de conciencia en el mundo y en la iglesia. Si decimos que tenemos una conciencia santa y pura, debe haber un accionar que corresponda a lo que decimos. Y Pablo fue un hombre de Dios, cuyo comportamiento en el mundo, ante toda tentación que nosotros tenemos, hermanos, fue un hombre que buscó la santidad en todo lado y en cualquier circunstancia. Pablo evidenció lo que decía. Él se manejó correctamente en el mundo y mucho más en iglesia. Pablo fue un hombre que se relacionó en iglesia con los hermanos en Cristo, tratándolos con un carácter piadoso. Lo que afirmaba de su conciencia cuadraba con sus acciones, con su vida cristiana en el mundo y en la iglesia del Señor. Hermanos, es fácil decir que estamos en santidad y en pureza en nuestra conciencia, pero debemos evaluar nuestra práctica. Debemos evaluar nuestra práctica. Si decimos que estamos en santidad, nuestra práctica debe reflejar lo que decimos, que tenemos una conciencia sana y pura. Por aquello, hermano, nos preguntamos, ¿qué testimonio de nuestra conciencia cristiana estamos dando aquí entre nosotros? ¿Qué testimonio de nuestra conciencia, que debe ser santa y pura, estamos dando a los perdidos allá afuera? ¿Qué testimonio de nuestra conciencia como creyentes, que debe ser santa y pura, estamos realizando en nuestro accionar, en nuestros hechos, en la vida que llevamos? Sin lugar a duda, el estándar para nosotros es que debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. En el verso número 13 y 14, la Escritura nos dice, porque no escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Pablo le está afirmando que él les había escrito, Pablo había escrito a los Corintios dos cartas. Estas cartas fueron leídas y entendibles, fueron claras, no fueron ambiguas, para que el pueblo de Dios especule o lo distorsione. Pablo escribió claramente lo que le quería decir a ellos. ¿Por qué escribió claramente Pablo? Porque las cartas de Pablo eran palabra de Dios. Primera carta de los Corintios, segunda carta de los Corintios, es palabra de Dios. La palabra de Dios fundamenta el evangelio, el mensaje de la cruz. Hermanos, Pablo está llevando su mensaje, su defensa a su conciencia, a su práctica. Y dentro de esas prácticas que él hacía, está la enseñanza de la palabra de Dios. Los corintios habían recibido de Pablo la palabra de Dios, la verdad de Dios. La palabra de Dios es un medio de gracia que nosotros debemos usarla hoy, mañana, siempre, hasta que Cristo regrese por segunda vez. La palabra de Dios es el medio de gracia que necesitamos usar para saturar nuestra mente y para que nuestras conciencias sean sanas y sean santas y sean puras, como Pablo decía que tenía su conciencia. La palabra de Dios, la palabra de Dios trabaja nuestra conciencia. La trabaja tanto que usted poco a poco va a ir discerniendo correctamente entre lo bueno y lo malo, pero en base a la palabra de Dios. Un incrédulo no puede discernir entre lo bueno y lo malo en base a la palabra de Dios, porque es incrédulo. Nosotros sí sabemos y debemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque somos creyentes y tenemos la palabra de Dios. Hermanos, este hombre llamado Pablo se gloriaba del testimonio de su conciencia, que era conducida por la gracia de Dios. Él se gloriaba de su práctica. Él se gloriaba de lo que él hacía a favor del mundo inconverso y a favor de la iglesia del Señor. ¿Qué hacía Pablo para gloriarse? Él predicaba el evangelio de la cruz al impío. Él enseñaba la palabra de Dios que corrige y edifica a los santos, a la iglesia. Ese era su gloriar. Él se gloriaba en eso. Y no hay nada malo gloriarse en lo que hacemos en la obra de Dios, porque nos gloriamos en Cristo. Cristo es el glorificado. Cristo es el que es honrado y alabado. Hermanos, por consiguiente, cerrando este primer punto, toda acusación de carnalidad, todo señalamiento de práctica inmoral para Pablo no era aceptable. Este hombre era un hombre libre de ser acusado de inmoralidad, de falsedad. Su conciencia, según la Escritura, era una conciencia santa, pura. Su práctica coincidía con su conciencia. Su doctrina estaba basada en la palabra de Dios. Verdaderamente Pablo era un hombre de Dios. Nuestro segundo punto, que está en los versos 15 hasta el 22, podemos ver que Pablo ahora ya no acude a su conciencia, sino que acude a Dios como testigos de sus planes. Versos 15 al 22, las Escrituras nos dice, en referencia a los planes que Pablo tenía que hacer: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Recordemos, hermanos, que Pablo había prometido ir a los corintios dos veces, pero Pablo no pudo ir esas dos veces. Por aquello Pablo era acusado de ser desleal, de no ser certero, de ser un falso, de ser un hombre dubitativo, de ser un hombre inconsistente. Pablo habría planeado ir a Corinto dos veces, como lo dice la Escritura aquí, en el verso 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia. Verso 16. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Aquí está el plan de Dios, el plan de Pablo. Pablo había planificado, dice la Escritura aquí en el verso 16, ir a Macedonia, y desde Macedonia ir nuevamente a los corintios y luego ir a Judea. Pablo había planificado ir a Corintios, según la palabra de Dios, dos veces, pero él no fue. Pero en medio de aquello, Pablo evidencia aquí en estos dos versos que fue leal a la iglesia. Pablo planificó ir a Corinto. Y más adelante veremos qué sucede con esa planificación. ¿Y cómo planificó Pablo ir a Corinto? ¿De qué manera Pablo planificó ir a Corinto? En el verso 17 nos dice: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. ¿Cómo hacía las cosas Pablo en su planificación? Pablo no actuaba con ligereza, nos dice el verso 17. Pablo no actuaba, hermano, con ligereza. Actuar por actuar, a lo que salga. Él no fue ligero en planificar en la obra de Dios. Tampoco Pablo actuó con ningún tipo de carnalidad. Pablo no fue un hombre carnal, mundano, para actuar mundanamente y planificar ir a Corinto mundanamente. Pablo tampoco fue un hombre que titubeaba, que era inconsistente, que unas veces decía sí y otras veces decía no. Pablo dice que él no fue de esa persona. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Nosotros no deberíamos actuar carnalmente. Somos creyentes. No debemos decir un día sí y el otro día decimos no. No podemos decir un día no y al otro día en el mismo asunto decimos sí. Pablo está expresando que él no planificó ir a Corinto con ligereza, con ningún tipo de carnalidad y sin estar titubeando entre el sí y el no. Pablo había planificado ir a Corinto porque tenía que ir. Hermanos, aquí del verso 18 vemos como la Escritura nos dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Dios es fiel. Dios no tiene un carácter ambiguo, no tiene un carácter que una vez te dice sí y otra vez te dice no. Su palabra es fiel. Su palabra no es ambigua. Dios es fiel y Pablo acude al Dios que es fiel. Pablo acude al Padre que es fiel para defenderse de aquellas personas que le decían que él era un hombre que andaba titubeando. Hermanos, Pablo era un hombre sincero. Todas las escrituras reflejan a un hombre recto en sus actos y en los hechos. Aquí en este verso 18, él pone a su Padre Celestial como el testigo fiel de lo que él hacía. Tenemos un buen ejemplo de Pablo. Poner a Dios, nuestro Padre, como el testigo fiel de lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Aquí en el verso 19, podemos ver que Pablo presenta de testigo al Padre en el verso 18. En el verso 19, presenta de testigo al Hijo, a Jesucristo. Y miren lo que dice acá. Y esto tiene que ver mucho con la confiabilidad del mensaje y la obra de Jesucristo. Pablo no andaba entre el sí y el no. Y Cristo no anduvo entre el sí y el no para hacer la obra que le envió el Padre. Miren lo que nos dice aquí el verso 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, todo lo que concierne a Cristo, su mensaje, sus evangelios, su doctrina, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, mas ha sido sí en él. El mensaje del evangelio, el mensaje de Cristo no es un mensaje que anda titubeándose y que no tenemos que nosotros cambiarlo. Una vez dice esto, otras veces dice aquello, ¿no? El mensaje del evangelio es único, es perdurable, no es cambiable. Es el mismo mensaje que predicó Pablo, que predicó Silvano y Timoteo. Es el mismo mensaje. Porque el mensaje del evangelio es un mensaje confiable. Es un mensaje que no va a andar y no debe andar entre el sí y el no. Cristo en la cruz, en su obra, en su vida, no anduvo entre el sí y en el no. Cristo enseñando su doctrina no anduvo entre sí y en no. Él siempre estuvo enseñando en el sí, en la verdad. Cristo en su obra redentora no estuvo entre el sí y el no. Imaginémonos a Cristo en la cruz. Él no estuvo diciendo, no, Padre, yo no quiero morir en este momento, yo quiero morir más tarde. Cristo no estuvo entre el sí y en el no. Aún en la cruz muriendo por nosotros los pecadores. Jesucristo cumplió a cabalidad el plan de Dios. El plan del Padre de morir en la cruz. Jesucristo es nuestro ejemplo de obediencia, de fidelidad. Jesucristo, su persona, su obra, es la expresión más grande de fidelidad de parte de Dios hacia el mundo, hacia las personas que están pecando, hacia los pecadores, hacia los perdidos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Es el ejemplo de fidelidad de Dios. Jesucristo vino, se hizo hombre, vivió, predicó el evangelio y murió en la cruz. Jesucristo no anduvo entre el sí y en el no, Jesucristo, su obra, su mensaje, son confiables. La cruz es confiable o no es confiable. La cruz es un mensaje confiable para salvación de los perdidos. Hoy en día, hermanos, la iglesia debe llenarse, debe estar conformada de hombres confiables que irradien veracidad y confianza a todos. Ustedes deben encontrar en nosotros hombres confiables, hombres veraz, hombres en quien confiar, hombres que edifiquen, que los exhorten, que los instruya usando la palabra de Dios. Pablo era confiable en el sí, así como Cristo hizo su obra en la cruz en el sí. Aquí en el verso 20, Pablo acude ahora a las promesas de Dios. Aquí en el verso 20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios, hermanos, son en el sí. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Las promesas Dios las cumple y las otorga al creyente que está en Cristo Jesús. Las promesas de Génesis 3:15 de la victoria del hijo de la mujer sobre el hijo de la serpiente la cumple Cristo en el creyente. La promesa de Génesis 12 de Abraham de bendecir a toda la familia de la tierra se cumple en Cristo Jesús. La promesa a David de un reino eterno se cumple en Cristo Jesús. Las promesas dadas a Jeremías de tener un nuevo pacto se cumplen en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Ustedes están beneficiados, todos estamos beneficiados del cumplimiento de las promesas en Cristo Jesús. Dios no niega sus promesas, hermano. Dios no reversa sus promesas. Él cumplirá cada una de sus promesas porque es fiel y veraz. El verso 20 concluye: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aquí encontramos la palabrita amén. Amén es una declaración de veracidad. Amén dice, quiere decir así sea, sí, así sea. Los creyentes recibimos de Dios sus promesas. Y la iglesia dice, amén. Dios reparte sus promesas. Y el cuerpo de Cristo dice, amén. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El verso 21 prosigue y nos dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios nos confirma. Dios confirma al creyente. Dios confirmó a Pablo. Confirmar es establecer. Dios ungió a Pablo. Ungir es consagrar a un oficio. Dios había establecido a Pablo como un creyente genuino. Dios había levantado a Pablo como un siervo de él para su ministerio, para la obra del Señor Jesucristo. El que confirma y el que unge es Dios. Dios nos está negando lo que ha prometido. Si Él ha prometido salvación para los escogidos, Él nos va a salvar. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, si tú eres un elegido de Dios, tú eres un escogido de Dios antes de la fundación del mundo, Él cumplirá en el tiempo determinado su promesa de salvación. Él lo va a cumplir porque es fiel y veraz. En el verso 22 nos dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Señor nos ha sellado. Es una otra promesa más. El creyente es sellado. Pablo fue sellado. Sellado es un sello de Dios para el creyente, para preservación. El Señor nos ha sellado. Nosotros estamos sellados por Dios. Él, en cumplimiento de su promesa, nos ha sellado, nos está preservando, porque somos de Él. El verso 22 habla de arras. Arras significa una garantía. Dios nos ha sellado y nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. Sepamos, hermanos, que hemos sido sellados y tenemos las arras del Espíritu Santo. El creyente es morada del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y eso también es el cumplimiento de una promesa de Dios en el sí. Las promesas de Dios son en el sí. Jesucristo, reunido con sus discípulos en el aposento alto, le decía a sus discípulos aquello de la llegada de la promesa de Dios, del Espíritu Santo. Aquí en Juan 14, 15 hasta el 17, la Escritura nos dice: si amáis guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Las promesas de Dios son en el sí. Hay muchas de promesas de Dios cumplidas en nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pablo fue un hombre consagrado. Pablo fue un hombre llamado. Pablo fue un hombre sellado. Pablo tenía en su corazón el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Este hombre fue sincero, fue confiable. Este hombre fue veraz. Este hombre, en él se cumplieron las promesas de Dios. Por lo tanto, Pablo era un siervo y un apóstol auténtico de Dios. Todo el crédito de la obra, de la vida de Pablo, es para Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad trabajando en el creyente. Hermanos, es grandioso esto, saber que Pablo usa su conciencia, su obra, su accionar, usa y llama al Padre como su testigo, llama al Hijo, a Cristo, y llama al Espíritu Santo como testigo de lo que Él era, de lo que Él hacía. Pero, hermanos, Pablo no fue a Corinto. Pablo no cumplió lo que había planificado. Es por eso que la gente le decía que era un desleal, era un carnal, era un no confiable, era un falso, era un vacilante, porque no era consistente con lo que había planeado. Y el tercer punto trata de aquello. Vamos a ver por qué Pablo no fue. El tercer punto, que está en los versos 23 al 24 y del verso 1 al 4 del segundo capítulo, vamos a ver que los planes pospuestos de Pablo reflejan su carácter piadoso. Vamos a ver el carácter piadoso de Pablo. Y este es un ejemplo para nosotros los líderes. Y es también para ustedes, para que observen el carácter piadoso de, de sus líderes. El verso 23 nos dice Pablo respondiendo, ¿por qué no he ido a la tierra de los Corintios? Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Otra vez, Pablo acude ¿a quién? A Dios, al Padre. Él acude a Dios para que sea testigo, pero sea, ahora es para que sea testigo de su alma. Pablo está diciendo que no ha podido ir o no ha ido a los Corintios por ser indulgente. Él no fue voluntariamente a Corinto por ser indulgente, por ser cauteloso, tolerante, por ahorrarles una severa reprimenda, nos dice la versión NTV. Pablo, en su carácter piadoso, fue un hombre sensible a la iglesia, a su amada iglesia. Él no fue. Pablo ya los había trabajado exhortándolos con la primera carta. Pablo había ido también, pero había salido corriendo por los problemas de la iglesia. Ahora Pablo le comunica que él no ha ido por ser indulgente. Hermanos, el siervo piadoso tiene que tener mucho de ser indulgente. Aquí en el verso 24 nos dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Aquí vemos otra característica de un siervo piadoso, como fue Pablo. Pablo no quiso enseñorearse de la fe de los corintios. Él no fue a Corinto para no enseñorearse. Él no tuvo el deseo de enseñorearse, de comportarse como un amo, ser un dominante, un controlador. Ese es un carácter piadoso, no querer ser dominante o enseñorearte de la grey que Dios nos ha confiado. 1 Pedro nos ayuda a entender esto. 1 Pedro 5, del 2 al 3, nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pablo no fue porque no quiso enseñorearse, sino que él quiso ser colaborador para que los corintios se gocen porque su fe estaba firme. Pablo no fue allá, pero está dando las razones por lo que no fue. La primera razón es que no quiso ser indulgente. La segunda razón es porque no quiso enseñorearse. La tercera razón es porque Pablo no quiso entristecerse nuevamente por el pecado de la iglesia. En el segundo capítulo, en el verso 1 y 2, nos dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Pablo no quería ir, porque ya había ido allá y había salido triste, muy triste, dolorosamente triste por los problemas que habían en la iglesia. Pablo decía, Yo ya estuve triste por allá. Y si voy de nuevo y ustedes están en lo mismo, en sus pecados, ¿quién me va a dar la alegría? Hermanos, el pecado entristece. El pecado genera tristeza. Pablo anhelaba gozarse con los creyentes. Pablo no anhelaba estar entristecido ni ver triste a la iglesia. En el verso 3 nos dice: y estos mismos os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo no fue, pero les escribió. Pablo escribió la primera carta, una carta severa, que muchos dicen que se perdió. Pablo escribió esta segunda carta para corregir, para exhortar, para confrontar. Pablo no fue. Pero hermanos, todos sabemos que la palabra de Dios tiene que generar ese fruto que nosotros sabemos que debe ocasionar la palabra de Dios cuando estamos pecando. La palabra de Dios debe generar el fruto de arrepentimiento. Pablo no fue a Corinto, le envió las instrucciones. Pablo esperaba que ese pueblo se arrepienta. Pablo trabajando a ese pueblo 18 meses. 18 meses. Se da cuenta que los corintios continúan en su pecado. No hay arrepentimiento genuino. No hay edificación. Esto genera tristeza y mucho dolor en un liderazgo. Preparar un mensaje, instruir a la iglesia, y que la iglesia no responda a esa instrucción, que la iglesia no obedezca a la instrucción que prepara el liderazgo, que la iglesia siga desviada en lo mismo, eso genera tristeza, mucho dolor. Eso genera cansancio. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, va a haber gozo mutuo. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Nos dice Lucas 15. Cuando hay un arrepentimiento verdadero en la iglesia, va a haber gozo mutuo. Pablo anhelaba eso. Pablo anhelaba gozarse con sus hermanos, gozarse, alegrarse con sus hermanos, porque estos hermanos tenían que arrepentirse. Finalmente, el verso número 4, vamos a ver el carácter piadoso y amoroso de Pablo. El verso 4 del capítulo 2 nos dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo, a más del dolor de las palizas de sus perseguidores, de sus enemigos, de las autoridades, de los judíos, además de ese dolor, de esa angustia de andar escondido de un lugar a otro, Pablo nos dice aquí en este verso 4 que él tuvo mucha tribulación y angustia del corazón al escribir la carta a los corintios. Pablo tuvo dolor por la iglesia que él había fundado. Pablo tuvo angustia por la manera que estaban andando pero él no le escribió para contristarlo. Pablo no quería contristarlos. Pablo no se frotaba las manos porque iba a contristar a sus hermanos que amaba. Para él era muy doloroso. Pablo anuncia que lo que hacía era para evidenciarles cuán grande es el amor que les tenía. Hermanos, cuando hay corrección, es por la evidencia del amor ágape. Hermanos, si alguien me corrige es porque me ama ágape. Si yo corrijo a alguien es porque lo amo ágape. La corrección contrista. La corrección genera mucha tristeza. Pero el proceso no debe terminar ahí. El proceso debe terminar con el arrepentimiento para que venga el gozo. El gozo de haberme arrepentido y de haber sido perdonado. Pablo manifiesta en su defensa un carácter totalmente amoroso. Pablo expresa altamente, 1 Corintios 13, el amor ágape en plena manifestación para sus hermanos en Cristo en Corinto. Pablo no enfatiza su defensa con cosas triviales, cosas mundanas, cosas, como decimos en la calle, cosas para defenderme y que no me hagan daño. No, Pablo enfatiza su defensa en base a su conciencia, teniendo como testigo al Padre, la obra de Cristo, el Espíritu Santo y su carácter piadoso. Amén. Que Dios nos guarde. Padre, gracias.